Hola, yo soy José.
Y yo, Cami.
Y bienvenidos
a Our Podcast.
Bye, José y Cami. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que literal ustedes pidieron muchísimo en redes sociales y que me consideran experto en el tema. Bueno, tampoco. Y es el amor propio.
Y para ese tema tan importante, porque es fundamental en nuestras vidas, les tenemos una pregunta que queremos que nos vayan respondiendo ustedes. ¿Quién es la persona que más aman?
Tómense ese momentico y respóndanos esa pregunta y ya volvemos con ustedes. No olviden seguirnos en Spotify y responder esa pregunta aquí abajo en el pool que les vamos a dejar. ¡Ay, se toma la sopita!
Pues, bebé, si no me lo das, me hago la paja. Poder entregarlo todo. No vas a poder.
Cami, yo quiero que tú nos cuentes un poquito más por qué decidimos empezar el podcast con esta pregunta. O sea, ¿quién es a la persona que más amas?
Esta pregunta tiene muchísima relevancia porque tiene una respuesta que debe ser muy específica y normalmente la gente falla en ella. Todos hemos fallado en ella en ese momento, en algún momento, al menos porque nos han inculcado otra cosa.
Sí, seguramente ustedes cuando les dejamos el tiempo de pensar, dijeron a mi mamá, a mi hijo,
a mi esposo, mi esposa. ¿Por qué es importante que ustedes respondan a esa pregunta a mí? Porque uno debe amarse a sí mismo más que a cualquier otra persona. Porque cuando tú te amas y sabes quién eres, respetas y valoras lo que eres, tienes tu corazón lleno de ese amor propio, de esa autoestima, de esa seguridad. Y desde ahí puedes construir y reflejar amor hacia otras personas. Entonces vas a poder verdaderamente amar a alguien más, a esa mamá, a ese papá, a ese esposo, a esa esposa, pareja. Porque de lo contrario, si no es así, si no te amas a ti primero y no te pones, no de una manera egoísta, pero no te pones a ti primero siempre, no vas a poder entregarlo todo. No vas a poder estar ahí para otra persona de una manera sana, porque siempre va a haber una falencia. Entonces, eventualmente podrías fallar. Tienes que construir y tienes que llenarte para poder dar.
Ustedes dirán, wow, qué cool, yo quisiera hacer eso, pero es difícil. Y obvio es difícil. O sea, esto es un tema que antes no se hablaba. En el podcast pasado hablamos de todo el tema de nuestra niñez y cómo crecimos en los 2000 y nos dimos cuenta que somos gays y nos tocó literal apagar esa llama que nosotros éramos porque la sociedad nos decía que estaba mal. Y lo mismo pasa con el amor propio. O sea, nadie nos creció o ninguno creció con que nos inculcaran el amarnos a nosotros mismos. Es más, normalmente yo lo digo como ya les conté anteriormente, yo fui niño gordo, muy gordo, y el típico comentario que uno escuchaba siempre era, ay, se toma la sopita, o ay, tan lindo, tiene una cara preciosa pero tan gordito. O sea, esa cara hermosa pero está muy gordo.
Yo te tengo una más dura.
¿Cuál?
Y se la escucho mucho a mi papá. Y toda la vida crecí con eso. Mi papá siempre le decía a mi mamá, a las gorditas no las quiere sino la mamá.
Exactamente.
Hijo de pucha.
Y tanto así que yo escuchaba a las amigas de mi mamá, porque es que era algo que ni siquiera te lo decían como escondidas, como, ay, no, que no me oiga porque de pronto la puede afectar, sino que delante de mí le preguntaban, ¿tú no has pensado en operarle la nariz a José?
¿Qué?
Y yo nunca sentí complejo por mi nariz. O sea, mi nariz. En este momento la gente me pregunta, ¿tu nariz es operada? Y yo nunca me he tocado la nariz porque nunca tenía complejo por la nariz. Pero imagínense las personas que sí están acomplejadas como yo, que estuve acomplejada por mi cuerpo mucho tiempo, y escuchar comentarios como, ¡ay, tan lindo, pero se toma toda la sopita! Tiene una cara preciosa, pero X, Y o Z. Entonces, el amor propio nadie te lo inculcaba porque nadie te decía, ámate tal cual eres, que es algo que tú y yo hacemos mucho de decirnos, amor, estás espectacular, amor, me encanta tal cosa. Y obvio, uno es muy autocrítico, o sea, uno se ve en el espejo y dice, uy, hoy me amaneció un barrito y estoy incómodo. Y ahí es donde uno tiene que empezar a ver como la parte bonita, que es lo que tú siempre me has enseñado, de no mirar los defectos de las demás personas, sino empezar a ver el lado bonito de las demás personas. Y cuando uno empieza a hacer eso, a uno mismo le empieza a cambiar el chip consigo mismo. O sea, yo soy muy crítico y criticón Camilo lo sabe y es algo que él me
pero ha ido enseñando. Pero has mejorado mucho eso. Has crecido ¿sí? bastante en ese aspecto.
Y siempre como que lo primero que uno veía era, ay, el gordito, llámame al orejoncito, llámame al flaquito. O siempre decía como que, ay, esta vieja como está de gorda. No como, ay, como se le ven los cacheticos de lindos. No, uno siempre ve el defecto.
Y usualmente la gente se refiere a los demás desde la parte desde que de pronto defecto. Puede ser negativa, exacto. Entonces, la gordita que está allá, no, la mujer que está allá, gorda, flaca, como sea, bajita, alta, como sea, ¿por qué tenemos que señalar una característica física que de pronto puede ser problemática para esa persona?
Y cuando yo hablo de esto es porque entre más tú criticas al resto, o sea, entre más tú ves los defectos de las otras personas, empiezas a ver los defectos tuyos propios.
Pero es lo que yo te decía en un principio, amor, es que la boca habla de lo que el corazón tiene. Entonces, si tú estás enfocada en ver lo negativo del otro, en radicarte en las características físicas de la otra persona, difícilmente vas a poder ver otras cosas buenas de esa persona y empiezas a distorsionar el lente con el que tú ves. En consecuencia, cuando veas a tu espejo que te estás viendo a ti mismo, vas a tener el mismo ejercicio.
Y yo vuelvo a Sincelejo, porque es que esto es importante. Porque es que además crecer en Sincelejo no es fácil, como ya les he contado, y más que la sociedad costeña es muy del físico. O sea, la sociedad costeña siempre está emperifolladísima, las viejas están súper arregladas, los manes tienen que estar hechos unos postres. Y ser gordo no estaba bien visto cuando yo era chiquito.
Pero David, todo el mundo en Sincelejo ha sido gordo. Perdona que sí. te diga. Todo el mundo que ha sido gordo, porque siempre que vamos a Sincelejo, José me dice, ¡ah! ¿Cómo está de flaca aquella? Mira ese cómo está de flaco. Entonces yo ya había un momento, es más, varios momentos que le he dicho, amor, pero todos cuando estaban chiquitos eran gordos, ¿o qué?
Sí, porque es que además en mi niñez el sinónimo de saludable para las mamás era que uno comiera bien, que uno comiera bastante, que uno estuviera gordito, porque el flaquito es pobre. Yo les estoy hablando de mi concepción. El niñito flaquito, ay, no tiene que comer, pobrecito. Entonces, para la sociedad, el gordito era el que estaba bien, pero ya después llegas a un momento de la adolescencia donde ya estar gordito no está bien. Entonces uno dice como, ok, o sea, toda la vida me dijeron el gordito está bien porque está saludable, porque tienes comida en la casa, y de repente te dicen, no, pero ya no, ahora tienes que ser flaco porque es que el gordito solo lo quiere la mamá, como dice tu suegro.
Muy difícil.
Entonces uno ahí empieza como, pucha, es que el amor propio, yo me amaba gordito, pero es que ya me están diciendo que no. Y es donde uno empieza con la pelea de, ¿qué es el amor propio? O sea, ¿qué es esto? Porque es que la sociedad me está diciendo una cosa, pero yo me amaba como era. Y es una pelea que uno da toda la vida. O sea, yo les digo crecer con comentarios de personas que te dicen, estás gordo, o el primo que llega y te saluda, ay, pero antes estabas más chévere, ahora estás más gordito, o
déjalo ir.
Con todo el cariño del mundo, estás como rellenito, pero ¿por qué?
Cuando la gente te dice, con respeto, te van a ir a respetar.
Exacto.
Y yo te iba a decir algo más, baby, y es que imagínate si nosotros que crecimos en familias que nos han proporcionado amor, respeto, compañía, soporte, tenemos de todas formas como dificultad a veces con nuestra imagen propia, tenemos rayones, tenemos ideas que patinan y que nos hacen de pronto dudar sobre nuestra imagen física, nuestras capacidades. Ahora imagínate una persona que haya crecido con una crítica constante de esas personas que son su círculo primario.
Conocemos sí. personas que han nacido con la crítica al lado.
Es muy difícil y es que la palabra tiene poder. Que eso es una
discusión. Y uno se lo cree, claro, que es lo peor.
Es una discusión que yo tenía en esos días con un amigo. Decía, hay que ser muy cuidadosos con el concepto con Santi.
Ok.
Sobre un concepto un poquito distante al de hoy, pero lo que yo me refería con él era que había que ser muy cuidadosos con el concepto porque la palabra carga mucho poder y ese poder es el significado. Y ese significado te hace creer una idea. Entonces, por ejemplo, te pongo el caso. Mis papás, desde el amor, como cuando uno le provoca, como dices tú, que porque quieres mucho, me quieres morder. Sí,
¿sí? Me encanta.
Yo no entiendo eso, pero bueno, es algo que tú vives. Entonces mis papás, por decirme que les parecía muy lindo y que me amaban y que les fascinaba como era, me decían, ay, que soy la cosita más fea del mundo. Hijo de puta, ¿por qué me decían feo? Yo como, sí, pero porque yo no soy feo. ¿cómo que soy feo? Entonces empezaba a patinar la mente. ¿Cómo que soy feo? ¿Cómo que soy la cosa más fea del mundo? ¿Pero por qué? Si yo me veo normal, yo me veo armonioso, yo me veo agradable, ¿por qué me ven feo? Y luego racionalmente hacía el ejercicio. No, ellos desde el amor están haciendo como una imagen exagerada, pero queriendo decir lo opuesto. Pero es que decían la palabra feo. Entonces, en muchas ocasiones yo lo dudé. Yo decía, ¿será que yo soy feo? Y eso genera inseguridades. Entonces, ahora una persona que sí efectivamente sienta desde esa persona que debe amarlo o que cree que lo ama, creciendo, estás gorda, vea cómo le queda de feo eso, usted porque está tan descuidada, debe ser muy complejo.
Ahora que estás diciendo eso, me voy como a una frase que me gustaría retomar y es, ninguna persona nace odiando su cuerpo, sino que el mundo le hace odiar su cuerpo.
Así es.
Y es algo muy bonito porque además también nos toca el tema de población LGTBI. Mm-hmm. Ningún niño nace con un estigma de que le guste la persona del mismo sexo. Ese estigma se lo da el mundo. O sea, Camille y yo tuvimos la oportunidad alguna vez de entrevistar a unos niños y preguntarles que para ellos qué era el amor y qué era que una persona amara a la otra y que qué opinaban de que un niño amara a otro niño. Y ellos dijeron,
está bien.
Está bien.
Y les leímos unos cuentos y en uno de los cuentos era un príncipe que se enamora de un caballero. Le decíamos, ¿tú qué opinas que el caballero se enamora del príncipe?
Qué lindos.
Ah, muy lindos.
Sí.
Sí, o sea, ellos cuadraron su historia de fantasía y historia de princesas perfectamente. Y en el caso que hubiera dos protagonistas masculinos, no tuvieron inconveniente con eso, pero es lo que tú dices.
Y lo mismo pasa con el amor propio. Así. O sea, todos nacemos amándonos. Sí,
no hay un bebé que se pellizque las piernas porque le parecen gorditas.
Ay, mírame el rollete que tengo aquí. No. No, el mundo nos empieza a construir como esa concepción que ella tiene que es la perfección.
Unos estereotipos que nos llevan a
que los hemos ido cambiando, pero que todavía en el fondo son muy fuertes. O sea, el 90-60-90 todavía es muy fuerte y sobre todo para generaciones como nuestros papás, que para ellos la concepción de belleza es un cuerpo perfecto.
Y en los hombres el tema muscular, de las formas, también es muy complejo.
Sí. Y esto es una pelea que cada vez que uno se mira al espejo y dice como, ay, yo quisiera ser más flaco. O ay, yo quisiera la nariz así. Esto es una pelea que nunca se va a acabar. Pero tenemos que empezar a amar lo que nosotros somos. Y es algo que Camila y yo hacemos todos los días. Y es cuando yo me levanto, yo no miro en el espejo el primer defecto que tengo, sino, ay, hoy amanecí. Wow. O sea, hoy el pelo me amaneció brillante, la cara la tengo luminosa. Trato de buscar como el lado positivo de lo que estoy viendo en el espejo. O sea, no autocriticarme, sino empezar a decir como puedo respirar. O sea, es que a veces lo más simple lo damos por sentado. O sea, como imagínate tú levantarte y hay personas que no se pueden ni siquiera ver en el espejo y tú tienes ojos para poderte ver. O sea, sí, quisieras tenerlos claros, pero hay personas con los ojos claros que ni siquiera pueden verse los ojos porque no tienen vista. Entonces es algo súper importante que nosotros tenemos que tener presentes, que podamos respirar es una bendición. O sea, simplemente el hecho de podernos despertar, respirar, caminar, podernos ver en el espejo, estar vivos, ya es algo que nosotros debemos amar, porque es que hay muchas personas que no lo pueden hacer y nosotros lo damos muy por sentado.
Sí, y ojo que tampoco queremos decir que sean conformistas.
No. Siempre hay que trabajar por lo que queremos.
Exactamente. Pero es desde el agradecimiento de lo que ustedes tienen, valorar lo que tienen. Pueden tener unas metas muy claras. De pronto, que es el caso que yo te ponía en estos días acerca de mí mismo, es yo quiero subir un poco de peso en masa muscular.
Y yo bajar.
Y en consecuencia tener unas formas muy, muy puntuales. Quiero un pecho un poco más definido, un abdomen de pronto un poco más definido. Pero yo me veo al espejo y digo, mi cuerpo está divino, me gusta lo que estoy viendo, pero, como les digo, no dejo de tener la meta de subir un poco de peso con masa muscular y, en consecuencia, eso me motiva. ¿A qué? A bajar al gimnasio y cuando estoy haciendo ejercicio me veo al espejo y digo, ay, qué nota cómo se ven los brazos cuando estoy alzando estas pesas, cuando estoy haciendo este ejercicio. Te digo, filómame a ver cómo se me ve la nalga cuando estoy haciendo la sentadilla.
Ah, sí.
Y eso me va llevando a que me emociona verme, me emociona encontrarme conmigo mismo y me emociona lo que voy alcanzando. Nunca en detrimento de lo que ya tengo, ¿sí? Lo que ya tengo me funciona, estoy bien, lo disfruto. Tengo otros proyectos, pero si no alcanzo esa meta de los 80 kilos, por ejemplo, estoy perfectamente ahora en 74.
No todos los días uno nace amándose. O sea, esto es súper importante.
Correcto.
Que no es como que hoy van a decir, bueno, desde hoy me voy a amar como soy, voy a amar mi cuerpo, voy a amar todo.
Es un ejercicio y una construcción.
Diario. O sea, hay días que van, que los pensamientos malucos les van a pasar por la cabeza, que ustedes van a decir, ay, mírame este rollete, esta ropa me queda fea. Y está bien. O sea, eso también hace parte del aprendizaje de yo bloquear y decir, no, pero José y Cami me dijeron que hoy respiro, entonces voy a olvidar el rollete y voy a respirar. Eso es algo que tenemos que empezar a interiorizar. Cami y yo vamos a sacar un producto próximamente para eso mismo. O sea, para que tú puedas empezar a ser más feliz con lo que eres.
Apoyarte en ese proceso de aprendizaje.
Exactamente. Y les queremos recordar una regla que para nosotros es súper importante, que es la regla de los 15 segundos. Que es más, tenemos un video muy claro en Instagram, que es, vamos a decir, a pensar. Esto ha sido un proceso para mí, porque como yo les dije, yo vengo de una niñez donde era más fácil criticar que halagar. Era mucho más fácil criticar porque todo el tiempo estábamos criticando. Entonces, para mí esto ha sido una tarea y una lucha que llevo 11 años, Camilo, tratando de cambiarme el chip. Y como tú lo dices, he mejorado. Yo siento, sí, que lo he mejorado.
Y te lo digo, has mejorado mucho.
Pero es verle no el defecto a la persona, sino tratar de verle el lado positivo. Y si esa persona puede arreglar eso en 15 segundos, que ya se lo hemos dicho, es decir, yo veo a Cami y veo que Cami tiene un sucio en el diente. Entonces yo le digo, amor, tienes un sucio en el diente. Camilo en 15 segundos se puede meter el dedo, quitarse el sucio y problema resuelto. Mientras que si yo le digo a Camilo, oye, estás como panzón. Camilo en 15 segundos no va a bajar la panza.
Una más fácil. Mira el barro que tenés. Dude, o sea, yo ya me vi el barro en el espejo. Tengo claro que tengo un barro. Yo lo siento como un volcán. Además, porque uno siente todo magnificado. No lo puedo solucionar. Y si me dices eso en la mitad de un evento, antes de una presentación, me vas a desestabilizar de pronto y a desconcentrar. Eso es un mal. Y si voy y me pellizco la cara en el espejo, peor, quedas rojo. O sea, en 15 segundos no se solucionó el barro.
Y entonces aquí vamos también a la tarea que yo trato de construir. O sea, tengo presente, ve, si le voy a decir algo a alguien, lo puede solucionar en 15 segundos. Pero es que adicional a eso, si yo dejo de criticar al resto del mundo, me voy a dejar de criticar a mí mismo. O sea, si yo dejo de pensar, ay, ve, cómo está de feo este hoy, probablemente yo me levanté sintiéndome feo en el espejo y por eso lo estoy reflejando en la otra persona, como Camilo decía ahorita. Entonces, si yo empiezo a dejar de hacer eso, lo voy a dejar de hacer conmigo mismo. O sea, se los aseguro que ustedes van a empezar a cambiar el chip de voy a dejar de ver lo negativo entre otras personas porque lo estoy viendo en mí mismo y voy a empezar a alabar a otras personas o a halagarlas para empezarme a halagar a mí mismo. O sea, es una construcción muy fácil.
Y se los pongo en otras palabras. Estamos muy habituados a que entremos en círculos viciosos. Critico, critico y me critico. Pero debemos empezar a hacer el ejercicio racional para que luego se vuelva algo natural de entrar en círculos virtuosos. Yo veo lo bueno en la otra persona y en consecuencia veo lo bueno en mí.
Y aquí también está como, hay que callar esas voces que Cami ahorita les contaba. Nosotros tenemos una amiga que la mamá siempre tiene algo feo que decirle. Siempre. O sea, ella nunca tiene que decirle, hija, cómo tienes el pelo de lindo. Digamos que la hija se acaba de pintar el pelo. En vez de decirle, hija, cómo tienes el pelo de lindo, llega y le dice, cómo estás de gorda. Cómo se te ve de fea esa ropa.
Vea, le dañaron el pelo. Si ve, ¿para qué va a sus sitios? Hombre, ya la vieja se gastó la platica en eso. Ya de pronto, si no le gustó el pelo, ya ella lloró y ya se echó al dolor de que le quedó el pelo. Así tiene que gestionarlo. La otra, ¿para qué va y le echas a la herida?
Y estas voces tenemos que saberlas callar.
Sí.
O sea, como
enseñarles.
Mami, hoy te quedó el pelo feo. A mí me gustó. Te lo aseguro que la señora queda como, ah, bueno.
Sí, hay maneras de decirle. La vas a poder decir como, pues mamá, ya el pelo está así y yo me siento cómoda con él. Pues te agradezco que no me hagas ese tipo de comentarios. No se cambia de un día para otro, porque si con uno mismo es un proceso, con los demás también.
Peor. Pero enseñar a los demás es peor.
Pero hay que empezar a enseñar, hay que empezar a educarse uno mismo, porque hay que arrancar para poder llegar.
Sí. Y eso es súper importante. Y yo quiero que Cami me responda una pregunta ya para terminar.
A ver.
¿Cómo ¿Cómo te amas tú todos los días? O sea...
Pues, baby, si no me lo das, me hago la paja.
¿Qué? Ay, amor. Estoy hablando de otro tipo de amor. O sea, estoy hablando de un amor no sexual.
Ay, me encanta lo carnal, baby. Yo qué
hago. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero quiero que les cuentes a
así
ellos...
Sí se puede todos los días, mi vida. Pues, okay.
Bueno, ya.
¿Para qué preguntó?
¿Qué hace Cami para amarse más a sí mismo todos los días, adicional de la paja, por favor?
Ay, baby, es un ejercicio que yo te... Como el que te dije ahorita al principio del podcast. Yo lo ejerzo principalmente en el gimnasio, porque es un espacio que me gusta mucho a mí. Ya encontré, por ejemplo... A mí me causaba mucha dificultad que la gente me dijera, hay que meditar, meditar mejora la calidad de vida. Y yo trataba de meditar y empeoraba, no me gustaba. Y ya entendí que es que yo no logro meditar de una manera pasiva. Yo tengo una forma de...
Nunca pasiva.
Yo tengo una manera de meditar más activa y encontré que trotar es mi manera de meditar. ¿En qué sentido? Yo arranco a trotar y empiezo a ser consciente de los cambios que va teniendo mi cuerpo, cómo voy sudando y disfruto ese sudor y veo la distancia que logro recorrer y si logro recorrer un poco más al siguiente día me gratifica porque me siento orgulloso de haber logrado un poco más de lo que ya estaba logrando.
Igual yo desde que te conozco, tú siempre te has amado hablando de el físico.
Y yo te diría de pronto, he respetado como soy. Y siendo consciente de pronto de lo que pudiera ser más ajustado a los cánones de belleza que nos imponen. Yo tengo unas entradas que parecen con salida de lo grandes que son. Pero
es una glorieta, amor.
Se unen. Pero es que así es la línea de mi pelo. Yo he sido muy consciente de la posibilidad de la calvicie y he tratado de cuidar mucho ese tema. Pero mis entradas son así. Pues se pudieran cambiar con un injerto de pelo, pero no me va a poner esa dificultad porque la forma de mi rostro es armónica y... Soy un poquito más frentón de lo común, pero ok, así soy. Y la frente no la puedo cambiar. Entonces, hombre, si yo no lo puedo cambiar, ¿por qué me voy a mortificar con eso? Y aparte de eso, mi cara es muy armónica, el color de mi piel es lindo para mí,
sí,
mis
baby,
pecas me
amas,
gustan.
Te amas con
pero
locura.
Pero más allá de eso es que me respeto. Y trato de fomentarme espacios de... como de... que me hagan sentir mejor. Entonces, el gimnasio, por ejemplo, es algo muy chévere. Lo que te decía en el espejo, yo ver cómo me marco los músculos cuando estoy haciendo la fuerza con alguno de los ejercicios, me agrada mucho. Y no estoy diciendo que nos tengamos que volver narcisistas y egoístas, porque primero yo, segundo yo y tercero yo. No, es desde el respeto, desde la admiración propia, voy a fomentar una buena autoestima, porque es que la autoestima me protege de pronto entrar en una depresión, de pronto sentirme desagradable con los espacios, con el mundo. Entonces, más bien, es vivir desde el agradecimiento y ser muy consciente de lo que tengo para disfrutarlo sin perder metas. Y al ser consciente de todo eso, respetar lo que tengo y valorar lo que tengo, también, si, como hablamos en otro episodio, el tema cuando viví el divorcio de mis papás, que fue muy duro para mí, al ser muy consciente de lo que tengo, cuando de pronto eso entra en dificultad por alguna situación externa o propia, empezar a gestionarla y decir en algún punto, hey, no puedo gestionar con esto, pero no quiero entrar en detrimento de lo que yo ya he logrado y lo que soy, necesito pedir ayuda y tener la capacidad de pedir ayuda. Eso salva vidas. Ser capaz de pedir ayuda y entender que eso está bien.
Okay.
Eso es el respeto y el amor propio, pienso yo.
Bueno, para mí sí ha sido como un largo camino. Porque yo quería ser delgado. O sea, en mi cabeza, pues yo no voy a decir que ser gordo está mal, pero yo no quería ser gordo. O sea, yo nunca quise ser gordo. Y también siento que es algo que viene muy de lo que me inculcaron en mi cabeza.
Y yo, por ejemplo, quiero subir de peso. Y cuando me han dicho, ay, ¿cómo estás de flaco? Me angustio.
Nunca te he dicho cómo estás de flaco.
Pero a mí me han dicho de vez en cuando.
Pero yo jamás.
Ay, ¿cómo estás de flaco? Últimamente no, porque estaba con el gimnasio, pero cuando me han dicho cómo estás de flaco, me angustio porque yo quiero subir un poco de peso.
Bueno, y yo nunca quise ser
gordo. Te pongo el
gordo.
Ejercicio que si no me has dicho tú, pero eres muy testigo de que frecuentemente me pasa. Llegamos de vacaciones y con vacaciones de pronto no estaba juicioso con el gimnasio y me dicen, ay, pero ¿cómo haces? Vos sos el único que te vas de vacaciones y llegas más flaco. La embarré. Yo no quería llegar más flaco. O sea que
y
no
yo
estuve,
sí quiero llegar flaco.
No estuve juicioso en el gimnasio durante vacaciones y perdí peso que había he hecho mucho esfuerzo por ganar.
Entonces uno siempre quiere lo del otro, por así decirlo, literal.
El pasto siempre es más verde en el otro lado.
Sí, lo estaba pensando en inglés.
The green is greener. No, ¿cómo es? The grass is greener on the other side.
It's always greener on the
other side. It's always greener on the other side.
Entonces, para mí no ha sido fácil. Por eso ustedes me dicen a mí, ay, el experto, porque han visto mi proceso en redes sociales como también llegar a mi objetivo, que es que uno no tiene que quedarse ahí, como sí, ya me amé, como soy, me respeto, me acepto. Y en mi cabeza quisiera otra cosa, pero estoy así. No, lo que ahorita les dijo Cami, no es ser conformista. O sea, el amor propio tampoco es como, ya, estoy en una zona de confort. No, también es llegar a tus objetivos. O sea, cambiar el chip para poder llegar. Y yo quería eso. Yo no quería ser gordo.
Y un objetivo puede ser mantener. Sí, también. Un peso y mantenerlo. Baby, yo te agregaría algo que creo que me faltó y que creo que es muy importante. Y ahí donde
que no me has dejado terminar mi punto.
Ahí me he hecho una flor yo en tu proceso. Y es que es muy importante también que uno busque aliados. Y yo he sido un buen aliado para ti. Porque yo veo lo lindo en ti, veo lo bueno en ti. Y te lo digo. Entonces, niños, nadie está obligado a estar con nadie. Entonces, si ustedes tienen una amistad que es tóxica, porque la pelada siempre lo que hace es señalarte lo malo y hacerte sentir como un fundillo, aléjate de esa persona. También se vale alejarse de las personas que no le aportan a uno. Uno debe empezarse a rodear de personas que le aporten para entrar en un círculo virtuoso.
Ok. Gracias.
Termina tu punto.
Muchas gracias. Que no me ha dejado hablar.
Pero me gusta participar. Me emociona la vida de mi esposo, entonces, ¿qué hago, pues?
Entonces, como les digo, o sea, para mí todo ha sido un proceso, el amarme a mí mismo, porque además me he amado en todas las facetas. Y hoy como que miro las fotos antes y digo como, pues pucha, como estaba de feo, porque ya me ha pasado, como estaba de gordo. Y es algo que también tenemos que amar ese alguien del pasado, porque es que ese alguien del pasado construyó ese alguien que es hoy, y uno ver las fotos y, ay, tan lindo, cachetoncito, me encanta.
Ese yo del pasado hace parte del proceso que te llevó a ser hoy.
Y eso también es parte de amarse a sí mismo, o sea, amar todas mis facetas mientras llego a lo que es mi meta. Y con esto quiero cerrar, o sea, esto va a ser una lucha constante, siempre queremos más, siempre hay algo que no nos gusta y queremos cambiar, pero mientras llegamos a ese punto de cambiarlo, es donde yo voy a empezar a decir como que, ok, puedo respirar, puedo ver como lo bonito que tengo, porque es que siempre vemos es el sucio en la camisa y no lo blanco que está el resto de la camisa, por así decirlo. Entonces, vamos a empezar a cambiar el chip, vamos a empezar a dejar de criticar a los demás, porque entre más critiquemos a los demás, más nos vamos a empezar a criticar a nosotros, es un vicio, y van a ver que todo va a empezar a cambiar y nos vamos a empezar a amar. Desde hoy, después de escuchar esto, ustedes van a empezar a decir, sí, es verdad, puedo respirar, puedo ver, estoy vivo, no estoy en una silla de ruedas, o sea,
¿y qué tal todo si lo bonito? De pronto, para cerrar y que la gente quede con esa herramienta, les regalas la canción de Marimor para que cuando se vean al espejo se apoyen con eso. Y de pronto el día que se levantan un poquito más bajitos de ánimo, hagan el ejercicio de cantarse a sí mismos la siguiente canción.
A ver,
el siguiente
mamá,
extracto.
Mi canción. Mamá siempre se canta, se mira al espejo y se va dando besitos con la mano en los cachetes. Y se canta, qué bonita soy, cómo me quiero, sin mí me muero. Y es verdad, o sea, sin ustedes mismos no habría nada que amar. Entonces, súper importante.
Entonces, así cerrando este ciclo de este capítulo tan bonito y que, del que esperamos hayan aprendido mucho y a partir del cual, después de haber escuchado, se vean con ojos diferentes a sí mismos y recuerden cuando les pregunten a quién aman más ustedes, empiecen por ustedes mismos para poder amar a más personas. Se vayan con un abrazo muy fuerte, acordándose de lo importante que ustedes son para ustedes y con todo el deseo de nuestra parte que tengan mucho éxito.
Besitos.